una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos, un espacio dedicado al arte y la cultura en todas sus manifestaciones. La educación y la salud física y mental, conocimiento, música, literatura. Gracias por acompañarme a través de las ondas del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos. En esta edición te voy a compartir dos entrevistas, una con Arturo Ortega, uno de los maestros más destacados de la actuación y la locución en Puerto Vallarta, y quien fuera director de Cultura del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Con él vamos a hablar de la radio y su evolución. La otra entrevista es con Gustavo Fernández, otro hombre de radio, quien tras su paso en Canal 7 o C7, medio del estado de Jalisco, se ha incorporado a un nuevo proyecto, cabe decir, muy interesante, del que hablaremos. Además, sobre la radio. Además de ello, tendremos poesía, música, literatura y las acostumbradas cápsulas animaleras y el análisis del doctor Alfonso Baños en su audiocolumna La Ciudad Imaginada sobre el turismo como una de las actividades más importantes a nivel mundial y en particular en Puerto Vallarta, donde es una actividad fundamental no solamente para su desarrollo, sino también para su sobrevivencia. Dándote ya este breve avance de lo que tendremos a lo largo de esta emisión, te doy la más cordial bienvenida y vamos adelante. Y bien, la semana pasada te compartí la voz del escritor Carlos Monsiváis con el cuento En la punta de un alfiler. En esta ocasión te comparto El general Quiroga de Jorge Luis Borges, uno de los escritores latinoamericanos más emblemáticos, tanto por su obra como por su trascendencia, autor de libros como El Aleph, El informe de Brody, El libro de arena, además de múltiples ensayos y poesías. Jorge Luis Borges fue un escritor, poeta y cuentista argentino que nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1899 y falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza. En lo particular, me gusta mucho el cuento El Aleph, pues no obstante que lo escribió en la década de los 40, el concepto que desarrolló aplica con total actualidad a lo que hoy vivimos. Y es que, déjame decirte, este cuento relata la historia de una mujer que tiene en su sótano una esfera en la que puede ver todo, el presente, el pasado y el futuro. El cuento está lleno de metáforas de la tradición literaria universal. Sin embargo, si lo llevas a la actualidad, el Aleph es cada uno de los dispositivos electrónicos que llevamos en las manos en los que podemos ver precisamente lo que el autor comenta. Haz la prueba y verás. Pero no me alargo más sobre este tema y te dejo con el cuento El general Quiroga de Jorge Luis Borges.
El general Quiroga va en coche al muere. El madrejón desnudo ya sin una sed de agua y la luna torrando por el frío del alba. Y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se amacaba rezongando la altura, un galerón enfático, enorme, funerario. Cuatro tapaos con pinta de muerte en la negrura arrastraban seis miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno. Ir en coche a la muerte, qué cosa más horonda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra, llevando seis o siete degollados de escolta. Esa cordobesada bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa bien clavada en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día sobre barranca Yaco, sables a filo y punta menudearon sobre él. Muerte de mala muerte se lo llevó al riojano, y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban rotas y desangradas las ánimas en pena de hombres y de caballos. Yo escribí hace tiempo el poema que ustedes han oído, El general Quiroga Bencoche, Almuere. Ahora bien, ese poema lo concebí de un modo visual, casi como una litografía, y luego, años después, pensé en tomar otra muerte trágica de nuestra historia, la de Francisco Narciso, de La Prida, y escribir el poema, no desde afuera, sino desde adentro, desde la conciencia de La Prida. Este poema, a manera de ciertos monólogos de Browning, sigue el pensamiento de un hombre. En el último verso dice, el íntimo cuchillo en la garganta. El poema concluye porque la conciencia del protagonista concluye, o sigue acaso en otro mundo que no conocemos.
Hasta aquí el cuento de Jorge Luis Borges. Espero que lo hayas disfrutado. En otras emisiones hablaremos sobre otros escritores latinoamericanos que han dejado su huella indeleble en la historia de la literatura. Pero, por favor, déjame recomendarte El Aleph. Búscalo en internet. Debe estar de manera gratuita. Es un cuento cortito, pero que te va a hacer reflexionar sobre muchas cosas y sobre todo en la actualidad que vivimos hoy en día. Es momento de ir a otro tema. Y bien, en el siguiente corte escucharás la entrevista que le hice a Gustavo Fernández, quien con el Centro Cultural Biblioteca Los Mangos va a hacer un proyecto que le ha denominado Los Mangos Radio, difusión cultural a través de podcast. Un proyecto que busca seguir promocionando la lectura o realización de eventos. Es por ello que la Biblioteca Los Mangos propone Los Mangos Radios, una serie de podcast que serán alojados en la página soundcloud.com. Así es que te invito a escucharlos. Bien, cabe destacar que en cuanto a la radio, quiero comentarte que este medio de comunicación, que ya superó los 100 años de existencia y cuya invención se acredita tanto a Alexander Stepanovich Popoven de Rusia como a Nikolai Tesla en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, así como a Guillermo Marconi en el Reino Unido o al comandante Julio Cervera en España. Sin embargo, lo que sí es cierto es el gran impacto que tiene sobre todas las poblaciones en las que incide. Pues no solamente acompaña, informa y, cabe decirlo también, forma opiniones. Y su papel es trascendental en la conformación de la opinión pública porque a lo largo de su historia se ha convertido, al igual que el cine y la televisión, en un medio propagandístico para el Estado, lo cual es una herramienta para adoctrinar e informar. Por otro lado, existe la radio comercial que, al menos en México, trabaja por concesiones mismas que el Estado administra y que en últimas fechas ha tomado un papel trascendental en lo que se refiere a formar, deformar y manipular opiniones dependiendo de los intereses de los concesionarios, quienes desafortunadamente están sujetos a los intereses económicos y a quien da más por sus espacios, lo cual de alguna manera rompe con la función de este medio de comunicación que en la época actual se supone debe informar objetivamente los sucesos que acontecen en el país. Sin embargo, vivimos en una época, a mí me parece, en lo personal lo digo, de un libertinaje excesivo en el cual la falta de profesionalismo, de ética particularmente, prevalece y los intereses económicos dictan la pauta de lo que se transmite. Afortunadamente, hay o existe la radio pública, la cual está retomando su lugar al ofrecer contenidos informativos más apegados a la realidad, tomando en cuenta las necesidades de los ciudadanos, identificando a los mismos con su realidad más cercana y no las falacias que los medios comerciales buscan crear para generar ventas. Uno de los ejemplos de radio pública que podemos escuchar a través del internet es, por ejemplo, el IMER, el Instituto Mexicano de la Radio a nivel nacional, que ofrece una programación de veras bastante, bastante atractiva. Por ejemplo, en la B Grande de México, en la cual se transmite una serie de programación musical bien interesante que de veras te recomiendo la escuches. Pero también tiene otras estaciones que, cumpliendo con esa responsabilidad social que tiene la radio, informan y educan, así como lo escuchas. Pero bueno, también en lo local podemos hablar de Radio Universidad, que es una radio pública que ofrece espacios interesantes, inteligentes y con opiniones variadas que le permiten o que te permiten a ti, Radio Escucha, conocer más puntos de vista de los que la radio comercial quiere imponer para generar opiniones a su favor y que éstas le remitan en beneficios económicos. Afortunadamente, hoy en día el internet se ha convertido en una gran herramienta que nos permite acceder a una serie de transmisiones radiofónicas en la cual o en las cuales podemos tener la posibilidad de escuchar diversos puntos de vista que nos permiten elegir lo que queremos escuchar, de que si sentimos podemos cambiar hoy en día la radio con el internet, que está tomando una mayor fuerza, un aspecto que debemos aprovechar y por supuesto valorar para no dejarnos llevar por la opinión de algunos comunicadores poco éticos, cabe decirlo, que están contratados para decir lo que sus empresas les dictan que hagan por un sueldo que cobran y del cual dependen para opinar. Eso sí, de veras, no lo debes dejar de observar. Es momento de presentarte una pausa musical. En esta ocasión te presento una melodía de Federico Monti Arduini, mejor conocido como Il Guardiano del Faro, un cantautor, tecladista, compositor y productor musical italiano conocido sobre todo por su trabajo con el sintetizador Moog en los años 70 y 80, con un estilo particular entre la producción clásica y el pop instrumental elegante. Se hizo muy famoso en 1972 con la canción Il Gabbiano Infelice, versión de la canción Amazing Grace, que en octubre consiguió el número 3 del top 10 italiano. En 1975, Il Guardiano del Faro ganó el certamen Un Disco per l'Estate con la pieza que él mismo había compuesto y que sería su mayor éxito en España y el mundo, Amor Grande, Amor Libre, con la que además obtendría la posición número 1 durante varios meses en las clasificaciones de los discos de 33 y 45 revoluciones por minuto más vendidos. Te comparto Amor Grande, Amor Libre de 1975 con El Guardián del Faro. Que la disfrutes.
un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Bueno, voy a platicar con Gustavo Fernández, quien es productor de radio y quien ha tenido una larga historia aquí en Puerto Vallarta, particularmente en Radio Cultural. Ahí realizó una serie de programas con los cuales tuvo un buen contacto con el público. Hoy en día está realizando un nuevo proyecto en la Biblioteca Los Mangos, donde está trabajando en el podcast. Pero platiquemos con Gustavo para conocer un poco acerca de esta nueva experiencia en la radio. ¿Cuántos años ya dedicándote a la radio, Gustavo?
Mira, yo desde que llegué a vivir aquí en Puerto Vallarta comencé a hacer los primeros programas de radio. Estamos hablando que era siglo XX todavía, así que son más de 20 años, yo te diría 25 años tratando de producir radio aquí en la ciudad. Tú sabes que me he dedicado mucho tiempo a la radiodifusión pública. Y creo que hemos aprendido mucho y todo eso lo podemos utilizar complementado con las nuevas tecnologías. Es un mundo fascinante, pero verdaderamente creo que sí se puede complementar los dos.
Ahora que hablas de radio pública, me surge esta duda, Gustavo. ¿Crees que en la radio pública haya mayor libertad que en la radio comercial o hay mayor libertad en la radio comercial que en la radio pública?
Son diferentes. Yo he estado en programas como invitado o incluso produciendo también en la radio comercial y he sentido que nadie me decía qué es lo que tenía que hacer. Sin embargo, comprendo que una pauta publicitaria puede marcar ciertos límites en cuestión de tiempo, tal vez en temáticas, pero eso también puede pasar en la radio pública. Porque la radio pública muchas veces se utiliza como instrumento de las instituciones públicas. Entonces, también hay espacios que marcan tiempos y tendencias, ¿sí? Como lo comenté antes, son diferentes caminos, pero de todos modos hay que conocer las herramientas para moverse libremente y a gusto dentro de los dos, ¿no?
Con esta llegada de la tecnología a grados que nunca nos imaginamos, ¿hacia dónde crees que tenga que ir la evolución de la radio?
Bueno, yo creo que tiene que adaptarse básicamente al radioescucha que se están dirigiendo y adaptarse también a las temáticas. Hoy hay temas que están en discusión, que están en la agenda pública, que hace 20 o 25 años, cuando yo estaba empezando, como te comenté, aquí en Puerto Vallarta, en la radio pública, temas que no existían. Entonces, esos también tienen que ser temas que tienen que formar parte de la agenda. Aquí en Puerto Vallarta, a veces decimos que, bueno, hay muchas estaciones comerciales, pero bueno, tenemos que pensar que también Puerto Vallarta tiene 3 radiodifusoras públicas que deberían ser parte de la dinámica de la sociedad de Puerto Vallarta, ¿no? Muchas veces también estas radiodifusoras públicas pasan por los mismos procesos que las comerciales. O sea, tienen enlaces, son transmisiones desde Ciudad de México, desde Guadalajara. Entonces, bueno, toda esa es una discusión que se tiene que dar dentro de las radiodifusoras. Y esa es parte de la evolución de lo que me comentas y de lo que me preguntas.
Oye, otro tema que también ha cambiado es el tema de la censura hasta cierto punto, de lo que se puede y no se puede decir, pero no es que te lo marquen, sino también la autocensura, ¿no crees?
Sí, bueno, eso siempre va a estar. Creo que quienes somos productores conocemos perfectamente qué lugares abordar dentro de nuestras transmisiones y nuestros guiones para no herir susceptibilidades, para no meternos en los temas en los que no vamos a tratar en el programa o para los que no estamos preparados. Creo que la principal autocensura se puede vulnerar siempre que tú te prepares. Si tú te preparas antes para hablar de un tema que desconoces o que te parece delicado o que puede herir la conciencia de alguien, bueno, pues si tú estás bien preparado, por supuesto que vas a hacer un aporte positivo. Hay muchos temas es muy largo para hablar, pero creo que parte de eso, ¿no? De la formación del mismo productor y del conductor en los temas que pueden ser temas a discusión.
Otro tema que me gustaría conocer tu opinión es el de la radio hablada. Últimamente, pues se ha dado esta tendencia a que, por ejemplo, las estaciones de radio manejan mucha música y de repente ha quedado un poco atrás el contenido.
No, el contenido es fundamental. La radio hablada es la compañía, la radio hablada es la opinión, la radio hablada es la conciencia, la radio hablada es nuestro espejo, y definitivamente cuando en una pregunta anterior me refería a qué espacios teníamos que defender como sociedad, bueno, creo que es eso, ¿no? Creo que definitivamente la radio de opinión, la radio formativa, la radio que nos lleve a vivir otra experiencia. Creo que sí, que la radio hablada tiene que fortalecerse y tiene que guardar su lugar para convivir con la sociedad.
Y en ese sentido, ¿cuál crees que sea la nueva responsabilidad de la radio para con el radioescucha?
Bueno, hay muchas, y creo que el radioescucha también tiene responsabilidad con su estación, ¿eh? No solamente la transmisión de radio tiene responsabilidad, sino que es una corresponsabilidad, ¿no? El escucha también hoy es un radioescucha dinámico, es un radioescucha, incluso es la figura de defensa o procurador de la radioescucha, ya es una figura que se ha visto en varias estaciones de radio, donde los radioescuchas, a través de este procurador de la escucha, hace llegar su opinión, que por qué los espacios son tan cortos, que por qué hay tanta publicidad, que el gobierno mete mucha publicidad, y bueno, es una responsabilidad mutua, y me gusta ese juego definitivamente porque exige a las dos partes.
Claro, el radioescucha deja de ser un ente ausente u oscuro para empezar a participar, ¿no? Hacer ya esa dinámica, que es lo que de repente también gusta en la radio.
Sí, como lo éramos antes, ¿no? Antes escuchábamos el programa, nos gustaba y nuestra participación era, bueno, a la siguiente semana volverlo a escuchar. Hoy no, hoy podemos opinar y tenemos figuras que defienden nuestro rol como radioescucha. Eso creo que es muy positivo.
¿Cómo ves la radio hoy en día, Gustavo? ¿Te gusta?
Sí, claro. Claro que me gusta, por supuesto que la evolución debe ser permanente. Se ha cuidado mucho la calidad de las transmisiones, eso creo que también es muy muy importante. Pero bueno, yo soy una persona que defiende mucho el contenido, ¿no? La buena radio siempre se va a distinguir por el contenido, por lo que ofrece a los radioescuchas. Y creo que tanto en una estación hablada como en una estación comercial o musical se puede defender el contenido, y esa es nuestra tarea como productores.
Así es. Ahora, platícame un poco sobre este proyecto que estás desarrollando en la Biblioteca Los Mangos y qué es el podcast. ¿En qué consiste y cuál será el contenido que vas a compartir con el público?
Bueno, mira, quiero aprovechar para agradecer públicamente la invitación del Consejo Directivo a través de la presidenta Dinora Gómez de participar y llevar adelante el proyecto de Los Mangos Radio. Una transmisión de radio no es sencilla de realizar. Entonces, la idea del podcast creo que fue un logro muy, muy positivo para poder construir una ventana de difusión de la vida cultural de Puerto Vallarta. Recordemos que la Asociación Civil Biblioteca Los Mangos es Biblioteca Los Mangos Centro Cultural. Entonces, construir una especie de ventana, una puerta de intercambio con los creadores, con los artistas, también con los usuarios y lectores de Biblioteca Los Mangos, que me imagino que muchos estarán esperando que se abran las puertas para el préstamo de libros, todavía no está funcionando, pero bueno, construir este intercambio a través de esta serie de podcast, ¿no? El intercambio de los podcasts es diferente, porque tú alojas tu producto en internet y la gente allí, como una red social, te puede dejar su comentario, te puede dejar me gusta, puede descargar el trabajo. Y bueno, hasta el momento hemos platicado de grandes escritores. Esta semana vamos a tener una entrevista con la primera visión de la difusión cultural local. Entonces, me gustaría aprovechar para mencionar que Los Mangos Radio se publica a través de las redes sociales de Biblioteca Los Mangos y también se puede visitar en la página soundcloud.com, que es donde están alojados todos los trabajos. Allí, como una red social, también se puede dar likes, se puede dar me gusta, se puede comentar, se puede participar, se puede descargar el audio. Así que bienvenidos todos quienes quieran participar de Los Mangos Radio.
¿Cada cuánto generas programa o nuevo contenido, Gustavo?
Mira, se está haciendo en principio semanalmente. funcionamiento y, bueno, requirió un tiempo de estudio de cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan en relación al contenido de audio. Hay una política de derechos de autor muy fuerte que hay que respetar con mucho cuidado. Entonces, todo eso requirió y requiere permanentemente de mucho tiempo y de estarse formando. En principio estamos trabajando semanalmente, pero la idea es que todos quienes quieran participar, yo tengo peticiones en muchos espacios de gente que quiere opinar, y qué bueno, bienvenidos todos quienes quieran participar.
Cuéntame un poco acerca del formato, Gustavo, ¿cómo lo armaste el programa?
Mira, el formato en principio es formato de microprogramas. También creo que el podcast se debe adaptar a las realidades de las redes sociales, que es a través de quienes se difunde. Entonces, en una red social es muy difícil que una persona dedique mucho tiempo a compartir solamente un audio o un video. Esa es la idea que tenemos. Las redes sociales son dinámicas, la gente las consume utilizando cortos tiempos de comunicación. Entonces estamos con el formato de microprogramas, recordando aniversarios. Hemos hecho el primero sobre el centenario del poeta nacido en Uruguay, Mario Benedetti, y creo que nos vamos a ir por esta forma de comunicar en pocos minutos. El programa más largo que hemos tenido es de 6 minutos y medio, y vamos a respetar el tiempo de la gente que visita las redes sociales, porque esa es la forma en que la visitan, ¿no? Así que nos estamos yendo por ahí. Eso no quita que nos podamos extender un poco, pero no tenemos programas establecidos de una hora o de 40 minutos de duración en principio.
¿Cómo te has sentido con esta experiencia del podcast?
Bueno, me he sentido un poquito nervioso, sí, porque son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Son cosas diferentes y muchas novedosas para las personas que estamos acostumbradas a hacer radio en el formato clásico o tradicional. Y aparecen muchas cosas porque también el lenguaje en el que se comunica es evaluado por las redes de internet. Quienes conceden el espacio en las redes sociales también están evaluando la forma en que te comunicas. El aspecto de los derechos de autor, que ya lo comenté, es muy delicado. Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta al momento de armar un programa, porque si no, el segundo o tercer programa se cancela la cuenta, ¿no? Y sí, me he sentido un poquito tenso, pero muy contento de llevarlo adelante y de poderlo haber logrado.
Muy bien, Gustavo, pues te agradezco muchísimo que hayas platicado conmigo sobre este apasionante tema, y espero que no sea la primera ni la última para poder otra vez platicar acerca de la radio aquí en Puerto Vallarta y también a nivel global.
Muchas gracias a ti, Miguel, por la invitación, y un saludo a todos los radioescuchas. Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos, y ahora es tiempo de platicar con nuestro buen amigo Arturo Ortega, locutor, productor y empresario aquí en Puerto Vallarta, quien desde hace muchos años tiene presencia en este destino turístico y con quien vamos a platicar acerca de su carrera. Mi querido Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, mi estimadísimo Miguel Ángel, con el gusto y placer de estar en tu programa y sobre todo participando de algo que me apasiona, como es la radio, el teatro, la televisión, que son cosas que durante ya 38 años he estado desde 1982 en Puerto Vallarta llevando todo lo que tiene que ver en teatro, y desde 1984 lo que es la radio.
¿Dónde empieza ese gusto por la radio y la locución, Arturo?
Hijos, es una buena pregunta, ¿no? Porque como en aquellos ayeres me gustaba en la noche escuchar la T grande de Monterrey y luego la W de la Ciudad de México, como a través de ahí nació la inquietud de la radio. Escuchaba Porfirio Cadena, escuchaba Chucho el Roto, Tres Patines, Calimán, y desde ahí nace esa inquietud, porque recuerdo que había las grabadoras y yo empezaba ahí a leer los periódicos como si estuviera en un noticiero haciendo comerciales, realizando una grabación con efectos que yo ponía de agua, de un sinfín de elementos que usaba para hacer mis propias grabaciones novelescas, ¿no? Y desde ahí nace de escuchar las grandes producciones que se hacían en aquellos ayeres, hablar de los 70s, atracción hacia la radio. Y pues bueno, ya en los 80 es cuando ya empiezo a tener ese acercamiento a la radio en Guadalajara, en Radio Educación, lo que es C7 Radio, ¿no? Entonces, teniendo intervenciones ahí muy pequeñas, pero eran pininos, ¿no? Luego ya en Puerto Vallarta, pues ya entró más de lleno con el apoyo de todos del mismo Gustavo González. Empezamos a trabajar, pues, en el punto de la formación de Arturo como locutor, ¿no? Pero sin dejar de estudiar, por supuesto, ¿no? La preparatoria, y pues bueno, ya empezamos ya a hacer los intentos de, en ese entonces, de ir a hacer el examen para que te dieran tu licencia como locutor en la Ciudad de México. Recuerdo la primera vez, pues me rechazaron porque no cumplí con los requisitos, ¿no? Un temario enorme que teníamos que aprender de memoria, sobre todo para el examen, ¿no? Y bueno, ahí ya no la libré. Y cuando fue el examen en San Luis Potosí, tuve la fortuna de ir junto con otros. Iba Juan Carlos Sandoval, iba Ricardo González, Paco Quiñones, bueno, íbamos varios, ¿no? Y ahí es cuando pues ya pasé esa parte importante de tener ya mi licencia. Y poco a poco después, pues ya también en la unidad de radio y televisión de la Secretaría de Educación Pública ya en la Ciudad de México, pues ya entré más de lleno en formarme más también en televisión, que era también lo que me llamaba mucho la atención, que tenía que ver mucho con el teatro, ¿no? Entonces, desde ahí, mi querido Miguel Ángel, nace esa inquietud, el llamado hacia la radio de Arturo Ortega.
Oye, y de ahí, ¿aquí estuviste para empezar ahí en Amor Siempre? No. ¿La estación de Leti Velarde?
90.3, digital 90.3. No, todavía fue un proceso todavía más atrás. Estuve en ese entonces, ya estaba por Manuel M. Diegues, allá por el centro. Estaba 11.10, se llamaba la estación Radio Vallarta. Entonces era música pop en AM. Y en FM, pues ya estaba, por supuesto, 740 La Mexicana, ¿no? Entonces fueron ya el empezar a hacer una radio más comercial, tener ya una responsabilidad. Y pues bueno, de ahí en adelante, te estoy hablando del 90, que empiezo ya de una manera más formal, ¿no?
Ahora, ¿cómo has visto la evolución de la locución de ese entonces a la fecha en las nuevas generaciones de locutores?
Mira, le encuentro sobre todo no mucho interés realmente en la formación profesional de realmente ser una persona que tenga la preparación de un buen orador, de una persona que trabaje la voz, que trabaje la dicción, que trabaje los aspectos realmente de poder transmitir un mensaje y no solamente de decir una sarta de cosas sin sentido. Obvio, los tiempos cambian, ahora se trata de hacer una locución mucho más para divertir, para pasar un rato, pero la radio de aquel entonces tenía los aspectos de entretenimiento, pero también, sobre todo, de formación, de que la gente, de lo que te escuchara, que aprendiera algo, ¿no? Que había ese compromiso, esa responsabilidad de ser congruente, y no aparentar algo que tú no eres, ¿no? Entonces sí había mucha preparación. Por eso te digo que me enseñó mucho la responsabilidad que aprendí, sobre todo al hacer el examen, ¿no? Un examen realmente muy complejo, que no es fácil, ¿no? Que de ahí tú sabes que la responsabilidad que asumes al estar ante los micrófonos, ¿no? Y recuerdo que en ese entonces, pues bueno, Gobernación, la Secretaría de Comunicación, tenía todo más controlado, ¿no? No podías decir ninguna grosería porque, pues totalmente te sancionaban, ¿no? Entonces debías de tener un lenguaje adecuado, ¿no? Para poder estar al aire. También cuidaban mucho el contenido también, sobre todo de la música, ¿no? Entonces había restricción en ese punto, cuidando muchos aspectos. Ahora, pues bueno, ahora puedes decir una sarta de tonterías, groserías, y ahora escuchamos que es bueno porque hay más libertad. Pero ¿hasta qué punto podemos dañar a las nuevas generaciones que se están escuchando? Entonces, ese es lo único que veo, que no hay un gran contenido para las nuevas generaciones, ¿no? De que puedan aprender algo a través de la radio, sobre todo de las ondas hercianas, ¿no? Que ese es el compromiso en todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eso es lo que único que yo le veo, porque hay muchísimo talento y estoy muy contento porque sí ha ido evolucionando, pero a lo que nosotros vivimos, pues nosotros nos tocó como que la parte de picar piedra, ¿no? Cuando todavía en Puerto Vallarta no existía el sindicato que dependiera de aquí de Puerto Vallarta, sino dependía de Guadalajara. Entonces, ¿cómo dependíamos de allá? Fue muy complejo, te digo, y que finalmente, pues bueno, yo sentí que había terminado ya un ciclo de estar al 100% en la radio, y después ya me enfoqué como ya a producir, a volverme un productor de radio, de hacer mis propias producciones, en la cual pues yo ya llego en cualquier estación de radio, presento mi proyecto, llegando a, sobre todo, a un acuerdo, ¿no? Económico, por supuesto. Entonces, pues yo estoy, te digo, muy contento porque de alguna manera, junto con otros de mis compañeros, una época de radio que finalmente había una locución que se vivía con más pasión, con más vocación, y que realmente había ese compromiso y esa unión, ¿no? Ahora he estado un poco alejado, no tan metido, te digo, porque ya me dedico más a lo que es la producción, pero ya en lo personal, yo en mi estudio, hacer mi propia producción. Sobre todo me enfoco a hacer programas con mucho contenido, ¿no? Tanto para jóvenes, para adultos, como para niños, ¿no? Programas infantiles, ¿no? Entonces, he estado en ese tenor siempre vigente.
Oye, Arturo, hay un tema que, por ejemplo, me parece que en Puerto Vallarta no ha habido demasiado, el tema de la radio hablada, el tema de programas de contenido, como que han sido pocos, ¿no? O no se le ha puesto mucho énfasis en este tipo de radio que hoy en día, en las grandes ciudades, y a ti te tocó, por supuesto, vivir esta época, ¿no?, de los grandes programas de radio.
Por supuesto, eso es lo que yo te decía. Ahora, lo que se extraña es eso que tú comentas, una radio que comunique, una radio que entretenga, y sobre todo que pueda atrapar con la magia, la gente escucha tu voz y empieza a imaginarte de una manera distinta. Empezamos a contar una historia, a comentar una noticia. Eso es lo interesante de la radio, poder contar algo y no solamente llevar un mensaje leído o solamente ser un presentador de canciones y que solamente podamos gritar de una manera como un merolico, ¿no? Y que eso es lo que a veces la gente pensamos que es lo que quiere, ¿no? Pero llevar un mensaje, yo aprendí mucho, créeme, cuando la gente me conocía, me decían, mira, muchas gracias porque yo estaba enfermo y tus palabras, el mensaje que diste, créeme que me dio alientos o que me sacaste de un momento en el cual yo me sentía muy mal. Entonces les cambias, ¿no? Y no solamente el comentario o lo que comentas de lo que tú dices, de la radio hablada, tiene su magia, pues, sobre todo el preparar lo que vas a decir, ¿no? Con que haya un sustento y no solamente hablar por hablar, sino que tenga un sentido y que tenga un objetivo de que la gente se quede con algo. Ese es lo que yo te hablaba, del amor, del compromiso, de la ética hacia lo que tú vas a hacer, pero con esa parte de vocación, porque lo aprendí perfectamente, lo dividí cuando sabes lo que tienes en tus manos, la profesión y la vocación. La profesión es cuando te pagan por lo que te haces, ¿no? Y la vocación es el hacer, lo hago porque me gusta. Entonces, si mezclamos las dos cosas, lo voy a hacer porque me gusta y aparte sobre todo me van a pagar, pues está mucho mejor, y lo hago con esa pasión, con ese amor, y realmente créeme que eso es lo que me cambió mucho la vida, ¿no? Como persona de los medios de comunicación.
Arturo, hay un tema que de repente está entrando, no sé si hacerle competencia, pero sí teniendo una gran presencia, el tema de los podcasts, que, ¿sabes?, es una producción que ya se puede escuchar en internet. ¿Crees que esto le haga competencia a la radio o simplemente sea una alternativa más?
Para mí es una alternativa más. Para mí es que hay chavitos, hay gente que me hacen recordar cuando me dices de los podcasts, cuando yo empezaba a grabar mis cosas con la grabadora. Entonces, hay cosas tan divertidas que creo que es importante que haya un espacio y sobre todo a través de las redes sociales. Entonces, no creo que haya una competencia, sino al contrario, que haya la posibilidad de tener más donde buscar información, más alternativas, ¿no? Porque la radio es la radio. La radio abierta tiene su potencial, tiene su manera de llegar de manera inmediata. Le prendes y ya. Y en lo otro, si no hay internet, pues ya no hay nada, ¿no? Entonces, para mí viene a enriquecer todavía más. Hay que estar, sobre todo, adaptándote a los cambios de este nuevo milenio, ¿no? Porque, pues esto es así, tiene que haber una evolución. Y para mí la evolución ha sido positivo, aunque tiene su parte negativa, ¿no? Solamente es tener el conocimiento de qué es bueno y qué es malo cuando entras a las redes sociales, ¿no?
Oye, Arturo, ¿cuál crees que sea hoy en día el reto que tiene la radio?
Yo veo lo que había antes, el que tú con un programa, y que todavía sigue existiendo, hay programas que tienen un impacto enorme a nivel nacional, y que el punto en cuanto a la producción, en cuanto a la locución, en cuanto al generar los contenidos, en cuanto a la calidad de la programación, que es todo importante, ¿no? Pero creo que inicia en esa otra parte, ¿no? En que se debe trabajar más, en dar una mejor calidad de trabajo, de programa, con contenidos como los tuyos, que te preocupas porque realmente buscas también como periodista, es que haya un sustento, que haya algo que realmente diga que es verdad lo que están diciendo, porque a veces en la radio podemos decir una tontería y la gente se lo cree. Entonces esa responsabilidad que se tiene debe ser congruente con la persona, con una formación, con ética, con valores. Ahora siento que el tipo de locución que se hacía al tipo de de locución y sobre todo el tipo de público al que vamos es muy cambiante, ¿no? O sea, dependiendo la estación de radio, cuáles son sus contenidos, hacia dónde van dirigidos, yo creo que ahí yo tendría mucho cuidado en dónde puede ser divertido para un público X con contenidos mucho más cuidados y otros mucho más juveniles, otros para niños, pero sí, los contenidos creo que deben existir hoy con un programador, con un director artístico que cuide esos aspectos, ¿no?, de formación y realmente cumpla esa otra parte, porque las estaciones de radio pues viven precisamente de la comercialización, ¿no? Entonces deben llevar algo muy divertido, ¿no? Entonces sí, solamente tener ese cuidado, ¿no? Ese es el reto, ¿no?, para poder educar a las nuevas generaciones, que a través de los programas, de una manera, si tú quieres, divertida, poder incitar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a que rescatemos esa otra parte de los valores, a que se recobre la gran verdad cuando un comunicador está transmitiendo a través del micrófono y está llegando a lugares que ni te imaginas. Porque a veces nos perdemos, a veces nos encerramos en una cabina y no sabemos realmente los alcances que en ese momento tienes y a quién está llegando en ese momento, ¿no? Entonces, ese es el gran reto que veo, de poder tener cuidado, de decir qué es lo que hay que hacer, no descuidando la parte comercial, por supuesto, pero sí los contenidos y esa otra parte de que no piensen que cualquier persona, porque yo pensaba anteriormente, yo quise entrar a la radio así, yo quiero ser locutor y ya, pues no, entrar al aire para mí fue un gran reto y si tienes licencia entras y si no, pues no puedes entrar. Entonces, ups, es como otra profesión más, ¿no? O sea, tú no puedes ejercer la medicina si no eres doctor. O sea, tú, para llegar a lo que eres, Miguel Ángel, tuviste que estudiar, o sea, no eres ninguna persona improvisada. Tienes un gran respeto y un gran amor y una responsabilidad para decir, a este sí lo entrevisto, a este no. Tienes que valorar qué es lo que quieres que la gente sepa, ¿no?, a través de lo que de tu trabajo. Lo mismo acá, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer una programación que se divierta a la gente, pero que también aprenda a lo largo del día, ¿no? Y que también no descuidemos la parte comercial, porque pues de eso se vive, ¿no?
Muy bien, mi querido Arturo, pues muchísimas gracias por compartirme estos conceptos de un tema tan tan rico, tan bonito como es la radio, y del cual pues hay todavía muchísimo que hablar.
Muy bien, te agradezco mucho esta oportunidad que me das de poder platicar un poco de mis vivencias, de mis experiencias en la radio.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ya es momento de la cápsula animalera de esta semana. Hoy nos acompaña Alejandra Rodríguez, quien nos hablará de viajar con animales de compañía porque ellos también merecen sus vacaciones. Un tema muy actual, sobre todo tomando en cuenta que los hoteles, restaurantes y muchos otros prestadores de servicios están incluyéndose en la denominada Pet Friendly, para quienes viajen puedan llevar a sus acompañantes, pero sin más. Te dejo con Alejandra Rodríguez, de Sociedad Animal.
Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Alejandra Rodríguez, de Sociedad Animal. Y hoy quiero invitarte a que viajes con tu animalito de compañía. Si bien son parte de nuestra familia, también merecen unas divertidas vacaciones, donde puedan compartir con nosotros la experiencia de salir del encierro y de la rutina. Para ellos la vida generalmente es muy rutinaria, y aunque eso ayuda mucho en cuestiones de salud mental de tus peludos, también es cierto que caminar en la playa puede ser una experiencia divertida en la vida de tu mejor amigo. Para ello, justo en Jalisco tenemos Puerto Vallarta, un destino que se ha caracterizado por ser pet friendly. Lo único y más importante es seguir las siguientes recomendaciones al viajar con tu compañero. El uso de collar y placa con datos actualizados. Siempre traerlo con correa. Recuerda que será una aventura en lugares desconocidos, por lo que es importante evitar accidentes. Ser responsable, recogiendo sus heces. Si bien hay muchos lugares donde vemos amantes de los animales, no es agradable dejar sus pastelillos por donde quiera. Si rentas una casa o una habitación, ser responsable también de cuidar las instalaciones. Así todos seremos felices y tu mejor amigo podrá pasar momentos maravillosos a tu lado. Vallarta te espera con tu mejor amigo. No olvides seguir las recomendaciones sanitarias por la contingencia. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Sociedad Animal AC y en Twitter como @soc_animalpb. Adopta, no compres.
Muchas gracias a Alejandra Rodríguez por esta interesante colaboración que enriquece este espacio que está pensado para compartir, reflexionar y colaborar a generar una cultura de bienestar animal en la ciudad y sobre todo de responsabilidad ciudadana que permita una mayor armonía entre quienes habitamos Puerto Vallarta. Ya tenemos el tiempo encima, pero también tenemos la participación del doctor Alfonso Baños Francia, quien en esta ocasión, con motivo del Día Mundial del Turismo, nos hablará sobre este tema desde una perspectiva que, sobre decirlo, es muy interesante. Escuchemos al doctor Alfonso Baños.
Hola, ¿qué tal? Soy Alfonso Baños y el día de hoy vamos a platicar sobre el Día Mundial del Turismo, que se celebró hace un par de días, y sobre la importancia que tiene la actividad turística a nivel mundial, pero también para nuestra región y para la ciudad de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Y es que el turismo se ha convertido en una de las actividades económicas más importantes a nivel mundial por la capacidad de generación económica que provee, por la gran cantidad de personas que se desplazan y por la especialización que se ha ido logrando con empresas dedicadas al transporte, al hospedaje, en fin. Entonces, el turismo, que hace algunos años pues era solamente para unas clases privilegiadas, ahora se ha venido popularizando y bueno, es prácticamente un derecho universal salir, recrearse, conocer otros lugares. Y desafortunadamente, pues con la pandemia del COVID-19, la actividad turística se ha visto pues en tiempos muy complicados, quizá en los tiempos más complicados que ha tenido este sector, pues ha sucedido en los últimos 8 meses, sobre todo por el confinamiento, por el hecho de tener que estar en casa, ¿no? Pero también quizá este es un buen tiempo para reflexionar sobre lo que ha venido pasando con la actividad turística y las regiones a nivel mundial, donde parece ser que la economía o los deseos de acumular o de extraer los bienes comunes de la naturaleza para beneficio de los grandes corporativos recreativos, pues estuvo por delante. También da la impresión de que en este mundo tan desigual y donde ha incrementado la exclusión social, pues el turismo no ha dejado de ser un factor también de diferenciación, donde no todo el mundo puede acceder a los mejores bienes que se producen en las ciudades y como generación del turismo. Creo que en esta época nos hemos topado con una realidad muy dolorosa, a la cual no estábamos preparados y que nos ha desnudado de alguna manera como sociedad planetaria en relación con la vida misma, pero también con el turismo. Y pues Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, la región, ha tenido un descenso muy importante en el número de visitantes. Quizá esto puede ser una oportunidad para replantearnos el modelo que hemos seguido, que ha sido un modelo masivo, ha sido un modelo altamente impactante, aunque las autoridades o las personas que están relacionadas con la gestión del turismo digan que todos son números positivos, hay cosas muy alentadoras, pero también hay fracturas y también hay saldos y cuentas que no están saliendo bien en la región. Vinculado pues con esta misma desigualdad, con empleos mal remunerados, con dificultad de accesibilidad para la población que trabaja en estos sectores, con incremento de violencia, de consumo de drogas, adicciones, violencia intrafamiliar, etcétera. Entonces, la invitación será que pues en este tiempo, en esta etapa, en estos momentos de la vida en los que estamos siendo invitados a reflexionar el futuro que queremos, podamos incluir elementos como comunidad, como solidaridad y como subsidiariedad. Tenemos que establecer una nueva relación entre la actividad turística y la casa común, la naturaleza, pero también la sociedad. Entonces, ahí está, creo, el llamado que se nos está haciendo para refundar una nueva manera de vivir el turismo. Muchas gracias por escucharme y nos encontramos en la siguiente.
Hasta aquí la participación y la opinión del doctor Alfonso Baños Francia. Gracias por su opinión que enriquece este espacio, que de veras no solamente está dedicado a la cultura y al arte, sino también a todas esas manifestaciones humanas como es el turismo, en las que vale la pena decir dependemos totalmente. Y bien, el tiempo es nuestro verdugo y antes de terminar quiero agradecer la amabilidad de tu atención donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente de Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Nos escuchamos si nada se atraviesa la próxima semana. Y por favor, cuídate mucho, procura no salir de casa porque todavía hay contingencia. Gracias, George, por el apoyo de la operación. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.